Capítulo 2 de Primera de Timoteo y versículo 8. Dice así la palabra del Señor: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Hasta ahí la palabra del Señor. Oremos. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias te damos que podemos venir a ella con toda confianza, porque es palabra de Dios y no de hombres, porque fue inspirada por el Espíritu Santo, que movió a santos hombres de Dios a escribir, que no vino por voluntad de ellos, sino por tu propia voluntad. Así que venimos, Señor, con la debida reverencia ante tu libro, dándote gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario que acabamos de recordar, dándote gracias por la comunión de los santos y por esa oportunidad que tenemos de ser edificados por tu palabra, pidiendo el ministerio de tu Espíritu Santo en cada corazón, ayudándonos a crecer en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo pedimos todo en su bendito y precioso nombre. Amén. Amén. Dios tiene un orden que Él desea para su iglesia. Ahora bien, si un hombre forma una asociación de vecinos, o un club atlético, o cualquier cosa, pues él tiene todo derecho en el mundo a poner su club, su grupo, su asociación con la ordenanza que él quiere. Ordenarlo, admitir quien él quiere, organizarlo, reunirse el día que él quiere, hacer de la forma que él quiere, porque él lo ha formado, claro, es lógico. Pero cuando Dios, y apliquemos lo mismo a Dios, cuando Dios forma la iglesia y es suya y no es invento de los hombres, es importante recordar que Dios tiene este mismo y mucho más derecho a decir cómo debe ser la iglesia. Y cuando Pablo escribe a Timoteo, vamos a recordar un poquito, Pablo había dejado a Timoteo en Éfeso, donde Pablo mismo había estado antes y había pasado tiempo. Pero ahora él ha dejado a Timoteo allí, en el capítulo 1 lo habíamos visto, versículo 3, como te rogué que te quedases en Éfeso. Allí él había dejado a Timoteo con ministerio para dar forma y ayudar y edificar esta iglesia. Y ahora en el capítulo 3, él dice en el versículo 14, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Bueno, entonces el apóstol está diciendo a Timoteo una y otra vez que él quiere ayudarle a saber cómo debe ser y cómo debe reunirse y cómo debe comportarse la gente que forma la iglesia de Dios. Es su iglesia y Dios tiene algo que decir. No es la iglesia de Pablo. Y por escribir Pablo esta epístola, esas no son cosas paulismos, como algunos dicen, o pablismos. Por escribir Pablo esta carta, esa carta no sale del marco que ya se da en 2 de Timoteo, capítulo 3, donde dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil. Toda escritura es inspirada por Dios y útil. Y nosotros sabemos que estas epístolas luego, más tarde en el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro hace referencia a los escritos de Pablo como parte de las escrituras. Y nosotros también comprendemos esto, hermanos. Así que cuando leemos una carta como Primera de Timoteo, tenemos que quitar toda otra idea y quedarnos con esta idea, con ese concepto, que aquí Dios nos comunica por medio de la inspiración como Él quiere que sea la iglesia. Habíamos mirado la oración de la iglesia, con qué temas en capítulo 2 debe tener en oración, y el deseo que Dios tiene para la salvación de todos los hombres, versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La reunión de oración de la iglesia es una reunión muy importante, y en ello oramos por reyes, oramos por todos los que están en eminencia, oramos por todos los hombres para que sean salvos, y además oramos por cuestiones nuestras, pero eso es como Dios lo manda. Y dice en el 8 que quiere que los hombres oren en todo lugar. La idea es que ellos expresen en voz alta sus oraciones en todo lugar. La idea es, como dice la hermana Madonna, en todo lugar donde se congreguen los hermanos para orar, que ellos levanten manos santas sin ira ni contienda. Y después pasa allí al asunto de las mujeres, cosa que ya hemos mirado, que en el versículo 9 y 10 habla del atavío de la mujer que profesa piedad, y termina diciendo, como en el versículo 10 tenemos aquí delante, que su atavío no es, como dice, lo externo. No es ropa, ¿dónde está la palabra? Costosa, vestidos costosos. No son cosas ostentosas. No con riqueza, sino con pudor y modestia, y sobre todo en el versículo 10, con buenas obras. Porque el comportamiento, lo que se hace uno en la vida, es parte de su atadío, es parte de cómo se adorna. Y eso lo estábamos considerando un poquito el otro día en Tito, capítulo 2, cuando habla a los siervos, y allí dando instrucciones a los siervos, Pablo les dice que se sujeten, versículo 9 de Tito 2, que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Su comportamiento es parte, es un adorno. Es algo que pone atractivo y que presenta de una forma correcta y agradable la doctrina de Dios. Y aquí cuando habla a las mujeres que profesan piedad, les habla también de su atavío, incluyendo en ello el comportamiento de las buenas obras, porque con eso ellas también están adornando la doctrina, están mostrando una vida cambiada que da gloria a Dios. Y entonces aquí lo que habíamos visto es eso, que la vida y el comportamiento de la mujer destaca estas cosas que dice la palabra de Dios y no lo que pone el mundo. Es fácil que una mujer, es muy fácil, demasiado fácil, que una mujer aprenda cómo vestirse y cómo comportarse mirando la pantalla, mirando los escaparates. El mundo se presta muy pronto a decir a las mujeres cómo quiere que se pongan. Pero es que luego Dios tiene otro patrón en su palabra. Y nosotros tenemos que prestar atención a lo que Dios dice, porque Él quiere un pueblo distinto, suyo propio, un pueblo redimido que le agrade a Él. Entonces, estas mujeres que profesan piedad, eso es lo que les corresponde, una vida de buenas obras, una vida de castidad, de pudor, de modestia, y como dice aquí, los dos ejemplos que tenemos en el Antiguo Testamento, Ruth. Se puede poner también el ejemplo de la mujer de Proverbios 31 y en el Nuevo Testamento el ejemplo de Dorcas, que son personas que demostraban con sus buenas obras y con su actitud que eran mujeres que además de profesar piedad, en verdad vivían vidas de piedad. No hay que imitar las mujeres del mundo ni el patrón que el mundo nos pone delante. Y eso no solo para las mujeres, sino los varones también, y todo creyente. En el libro de Romanos capítulo 12 nos lo dice la palabra de Dios muy claramente. Los jóvenes, y yo tengo varios en mi casa, que todavía deberían hacer caso a lo que dice aquí, así como todos nosotros, no solo las mujeres. Romanos 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Como el señor Felix, en su traducción o su paráfrasis del Nuevo Testamento, traduce el versículo 2, dice, no dejéis al mundo meteros en su molde. ¿Sabéis cómo es el pan Bimbo, no? ¿Sabéis que el pan Bimbo aún se vende en Honduras y otros países de Centroamérica? Lo que no saben, no sé si está en El Salvador, no me acuerdo. Pero lo que los hermanos ahí no saben es que este pan viene de España. El pan Bimbo es el mismo en todo el mundo. ¿Y por qué es el mismo en todo el mundo? Bueno, pues porque tienen unos moldes. Y ahí cuando hacen la masa para hacer el pan, ¿no? Meten luego la masa, la meten en un molde. Y entonces va en el horno y ya está todo por el ordenador, o como dicen allá, por la computadora. Está todo preparado, su tiempo de meterse en el horno, y sale ahí por la correa automática, sale al debido tiempo, y luego hay una máquina ahí que tiene varias cuchillas ahí, que le hace ¡zas! Y lo corta todo. Ya lo he hecho avanzar así. La máquina lo corta, la correa manda el siguiente trozo de pan y ¡tas! Otra vez delante, ¡tas! Otra vez delante, ¡tas! Y al final allí lo van metiendo en unas bolsas y lo van atando. Y entonces esas bolsas van en un camión y van ahí a las tiendas y se vende. El pan Bimbo es el mismo en todo el mundo porque está metido en un molde. Y Dios no quiere ni que los jóvenes, ni que los no tan jóvenes, ni que los abuelos, ni que las mujeres, ni que los varones, ni que ninguno que es creyente se deje meter en el molde del mundo. Dios no quiere el Bimbo del mundo. Él no quiere el molde del mundo en los creyentes. Y por eso, en pasajes como este que tenemos aquí delante, Él nos da las instrucciones tan claramente. En el versículo que nos toca en esta mañana, habíamos llegado al versículo 11, 1 de Timoteo 2, 11. Y entonces allí, después de hablar del atavío, empieza a hablar de su comportamiento y qué es lo que Dios quiere de ella. Dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Esas son instrucciones para ella. Su comportamiento aquí va a contestar con qué, cómo y cuándo las preguntas que muchas personas tienen acerca del, entre comillas, ministerio de la mujer enseñando. Y hay mucha confusión acerca de esto en el mundo hoy. ¿Cuándo puede la mujer predicar? Si no puede predicar el domingo a las 11 o a las 12, ¿puede predicar el domingo por la tarde? ¿Puede predicar en otro culto? ¿Entre semana? ¿Puede predicar en casa? ¿Puede predicar en su barrio? ¿Puede predicar en un culto de mujeres? ¿No, cuándo y dónde puede predicar? Y el patrón del mundo, ya sabéis, que no os tengo que explicar qué patrón tiene el mundo. El mundo dice que como hay igualdad de los sexos, ella puede hacer todo lo que puede hacer el hombre. Tiene derecho. El hombre vota, ella puede votar. El hombre se mete en partidos políticos y en el gobierno, ella también puede hacerlo. El hombre es gerente de empresas, ella también lo puede hacer. El hombre predica, pues ella también lo puede hacer. El hombre es pastor de iglesia, pues ella también lo puede hacer. Ese es el patrón que tiene el mundo. Eso es lo que el mundo llama la igualdad. Mientras que la palabra de Dios tiene otra cosa que decirnos. Aquí en el versículo 11 nos dice que ella aprenda en silencio. Que aprenda en silencio es el qué. Que ella está para aprender. Todos estamos para aprender. Todos debemos estar aprendiendo algo de la palabra de Dios todos los días. Y como bien el hermano Lucas puede decir, confirmar, el que estudia para predicar y enseñar aprende más que todos los demás, porque si no, no tiene nada que decir. Yo siempre estoy aprendiendo, siempre estudiando y aprendiendo. Entonces, al decir eso, no está diciendo que ella es un ignorante y los demás sabiondas. Simplemente está diciendo, en la iglesia, ella no va, no asiste para enseñar, sino para aprender. Y dije, ¿cómo? Que no es solamente hacerlo, sino que Dios, como siempre hace, incluye también la actitud, con toda sujeción. Eso quiere decir, no a regañadientes. Hay muchas, en muchos lugares, que aprenden en silencio, pero si un buen día dices, bueno, hoy vamos a dejar a las mujeres llevar el culto, ¡uy! Rápido, se levantan dos o tres y empiezan. Yo las he conocido. Estamos hablando un día sobre mesa en mi casa, hace 3 o 4 años. Y yo decía a una pareja, qué calladitos los varones en el culto hoy, que no tenemos mucho que decir. Yo digo, un día voy a decir a las mujeres, y te estaba diciendo en broma, digo, voy a decir a las mujeres que ellas hablen, ya que los varones no quieren, voy a decir a las mujeres que ellas hablen en el culto. Y la señora me dijo, ¿ah, sí? Por eso yo estoy esperando. Me asusté. Porque yo lo decía en broma, y ella lo recibía con gusto. Estaba esperando eso. La mujer aprenda en silencio, pero con toda sujeción. Eso quiere decir, no tanto sujeción al papel de los varones que ellos tienen que enseñar, sino la idea más bien aquí es sujeta a Dios, aceptando, como dice en capítulo 3, que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Esta es la casa de Dios. Esto no es la casa de Lucas, no es la casa de Carlos, no es la casa nuestra, es la casa de Dios. Y en la casa de Dios se tiene que comportar como Dios dice. Bueno, eso no debería ser problema, porque ponemos un gran supuesto ahí de que todos los que se reúnen aman a Dios y quieren agradarle. Nada más nos hace falta que saber de Dios qué es lo que Él quiere. Y de corazón queremos hacerlo. Entonces, no es solamente el silencio, sino el aceptar con gusto y con reverencia lo que el Señor nos dice. Y luego pasa, en el siguiente versículo nos va a pasar a dar la explicación, empezando con la palabra ¿por qué? Pero recordad que en 1 Corintios, capítulo 14 y versículo 34, lo dice otra vez, porque algunos dicen, pero eso aquí de Pablo en 1 Timoteo, eso fue dicho, es una cosa cultural a la iglesia ahí en Éfeso. Porque claro, Timoteo estaba en Éfeso y se enrollan ahí con el contexto es importante, pero el abuso del contexto es un truco que muchos usan para escaparse de la clara enseñanza de la palabra de Dios y abusan el contexto. Ah, bueno, Pablo escribía eso a Éfeso. Ah, ¿verdad? Y entonces, ¿qué iglesia o qué epístola hay escrita a la iglesia reunida en calle Torreblanca, número 6, en Sevilla? A ver. Primera epístola de Pablo a la asamblea de Betel. Es que no lo encuentro. Porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil. La escritura no es cultural, es inspirada por Dios y útil. Y entonces, sí, Pablo lo escribía a Éfeso, a Timoteo para Éfeso. Pero en eso también vienen incluidas, como dice aquí, todos aquellos que están en la casa de Dios. Primera de Timoteo 3:15. La iglesia del Dios viviente. Y allí no menciona nada de Éfeso. Y aquí en 1 Corintios 14, otra cosa que suelen hacer cuando lo leen claramente, caen en las congregaciones, dicen, bueno, pero eso es cultural, eso es Pablo a los corintios. Eso es por una situación que ellos tenían ahí. O eso quiere decir a las mujeres que no haya cuchicheo. Ahí, bueno, no debería haber cuchicheo. Pero eso no es lo que está diciendo. Dice que hay en la congregación porque no les es permitido hablar. ¿Cómo entonces puede haber pastoras? ¿Cómo puede haber mujeres que se ponen de maestras de reuniones de mujeres y pastoras de mujeres y retiros y conferencias de mujeres y predicadoras así? Yo tengo aquí y he traído un artículo escrito que encontré, escrito por un hombre que no viene de iglesias como las nuestras, sino que viene de iglesias que tienen pastor asalariado y que hablan las mujeres y hacen, y a lo mejor celebran a la cena del Señor una vez al año y cosas así. Pero yo cuando empezaba a leer este artículo que se titula La mujer en la iglesia por Vicente Mercado Santa María, que es, por cierto, Lucy es de Colombia, y entonces yo lo leía y digo, a ver por dónde me va a salir este. Empezaba a leerlo y me quedé agradablemente sorprendido. Escuchad lo que dice. Solo voy a leer un trocito, el resto lo tenéis, está allí, lo tenéis que tomar y leer si queréis. Al principio de mi vida cristiana, defendía vehementemente la igualdad de los sexos en el ministerio cristiano, repitiendo el socorrido versículo que no es aplicable al ministerio, sino a la justificación por la fe y la herencia de la promesa, es decir, la salvación. No hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gálatas 3, 28. Pero ahora, conociendo casos como este, comprendo cabalmente y me someto a lo que dice la palabra de Dios, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. 1 Timoteo 2, 12. No solo existen estos casos aparentemente excepcionales, sino también vemos a famosas predicadoras y líderes, hasta autodenominadas apóstolas, y como el caso de Joyce Meyer, quien dice en sus libros que ella manda a su esposo en la iglesia, pero él la manda a ella en su casa, después de cocinar, planchar, limpiar, pedirle el dinero para sus gastos personales. Estos últimos detalles no los dice textualmente, pero lo podemos imaginar. Por cierto, acabo de volver a ver un culto o enseñanza de Joyce Meyer y no alcancé a divisar ni un solo varón en la vasta congregación. ¿Por qué será? En un mensaje a nuestras listas de correo en noviembre de 2005 titulado Pastores, Pastoras y Pastoras, citábamos el siguiente comentario en un foro de internet. ¿Por ser la mujer de un pastor se es pastora? Esta pregunta me surge al ver distintas iglesias en las que se llaman pastoras a las esposas de los pastores. ¿Eso puede ser así? ¿Qué opinan ustedes? ¿La esposa de un médico es médica? ¿O el hecho de ser la esposa de un carpintero la convierte en carpintera? Hay muchas iglesias creyendo bíblicamente que una mujer no puede ser cabeza del ministerio pastoral. Sin embargo, también conozco iglesias donde por un motivo u otro quedaron las esposas o viudas de los pastores a cargo de las iglesias. Por mandato bíblico creo que esto no puede ser así. ¿Qué opinan ustedes? Es inversión de los papeles naturales y espirituales diseñados u ordenados por Dios desde la creación del hombre. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. 1 Corintios 11, 2. Es tremendo porque ese hombre no viene de fondos así, pero él estudiando las escrituras llegó así al conocimiento de la verdad y él escribe para dar esto a conocer y dice al final que le ha costado mucho, dice, me ha sido muy difícil escribir este mensaje y dudé mucho en hacerlo y le costó porque iba contra la corriente donde él se congregaba. Yo considero de gran valor esto porque a lo mejor una enseñanza así lo esperabais de mí. Pero cuando los demás en otros lugares empiezan a leer las escrituras y no meterse en sus esquemas predeterminados y llegan a la misma conclusión, uno tiene que decir, en voz de dos o tres testigos, se establece, se confirma toda palabra. Bueno, esto es lo que el Señor dice. Entonces, y esto el Señor quiere decir en su palabra, las mujeres no deberían ser pastoras, ni líderes de grupos de mujeres. Sí, pero si solo son mujeres, ¿qué más da si hay una enseñanza para las señoras? Primero, encuéntrame una reunión de hermanas en el Nuevo Testamento. Quiero ver una. Enséñame una. Y después nos reuniremos, Lucas y yo, y nos someteremos a la palabra de Dios si no estamos sometidos a ella. Pero es que no podéis enseñarme una sola reunión de mujeres creyentes. Allí en Filipos se reunían al lado del río para orar y no eran creyentes. Eran temerosas de Dios y Pablo fue allí con los suyos y los predicó el Evangelio para que se convirtiesen. Es la única vez que se ve una reunión así en el Nuevo Testamento. Ni encargadas de asuntos en la iglesia, ni que manden a sus maridos en casa. Algunas guardan, como sabemos, la apariencia de piedad en público, pero en casa ya es otro cantar. El Señor dice no hablar. Silencio es no hablar. Callar es no hablar. Ni hacer preguntas. Versículo 35. Que si tienen una pregunta, ni siquiera esta. Si tienen una pregunta en casa, su marido. Ay, ¿qué pasa si mi marido no es espiritual? Esa es la pregunta que más frecuentemente surge. Pero el punto no es si tu marido es espiritual o no. El punto es que no interrumpas o no des en voz alta una pregunta en un culto, no interrumpas en la congregación, o no tomes así la palabra en una congregación, porque Dios no lo quiere ni para eso, ni para aprender. Y entonces hay oportunidades. Si tu marido no sabe, pregunta a otro, pero no en la reunión. No hablar incluye motivos de oración, anuncios, y por supuesto, como algunos dicen, el cuchicheo. Por eso no vamos a pedir, hermana, ¿qué tal le va en tu casa? Porque ella no nos va a decir. Porque en el culto, en la congregación, no debería hablar. Si se calle en la congregación, es indecoroso. Como tiene que vestirse con decoro, también tiene que comportarse con decoro. Así como la palabra de Dios lo manda. ¿Puede cantar? Sí, puede cantar, porque ahí no se escucha su voz distinguida y sola, apartada de los demás. Ella, su voz está unida a la voz de la congregación, y decir amén, como dice ahí en Primera de Corintios, como los demás hermanos. Pero la palabra de Dios nos da aquí las razones. Empieza con por qué en el 12, y después pasa a otro por qué en el 13. La razón no es, Pablo lo dice porque lo digo yo. Algunos lo piensan porque él dice, no permito a la mujer enseñar. Ah, pues eso es lo mismo que vivir, ¿por qué no? Porque lo digo yo. No, no es lo mismo. Recordad que Pablo es un apóstol del Señor. Recordad que el Espíritu Santo le llena. Recordad que él es inspirado por Dios para escribir esto. Y en Segunda de Pedro, cuando nos describe Pedro cómo es la inspiración, Segunda de Pedro 2, 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y es en este sentido, en este contexto, en esta calidad, que Pablo dice, no permito. Es el no permito de la inspiración y la autoridad de un apóstol mandado por el Señor Jesucristo. Y es que no menciona nada de cultura ni de otras cosas. Simplemente que es algo no permitido por inspiración. Es parte también eso de la doctrina apostólica. Cuando dice en Hechos 2:42 que permanecían en la doctrina de los apóstoles, esto incluye esto. Porque los apóstoles nunca enseñaron otra cosa. No hay lugar en el Nuevo Testamento donde los apóstoles ni siquiera una vez den enseñanza, base, ejemplo, un lugar a todas las cosas que se ven en las llamadas iglesias evangélicas hoy. Eso es que las iglesias han claudicado a las presiones del feminismo y de la sociedad alrededor suyo y las opiniones de unas, pero que no han seguido lo que dice Dios. No permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Recordad que en el versículo 8, cuando estaba hablando a los hombres, decía que los hombres oren en todo lugar. Así que la única referencia a lugares que tenemos aquí es esta, en el 8, en todo lugar. Esto es lo que Dios quiere. Ni en casa, ni en la iglesia. Ejercer dominio sobre el hombre está fuera de lo que Dios desea. Y bueno, entonces yo voy a decir a mi jefa ahí en el trabajo, no, olvídate, porque tu jefa en el trabajo no es creyente. El mundo es así. Y ahí no hay nada que hacer, se ponen hasta presidentes de países y todo eso. En el mundo no hay nada que hacer, el mundo está perdido. Pero no vamos a seguir ese patrón en la casa, en la familia cristiana y en la iglesia del Señor. Nosotros somos un pueblo separado. Si viene en el trabajo, por la autoridad en el trabajo, tiene que someterte a una jefa. Bueno, así es. Ahora, si ella fuera creyente, no debería estar ocupando semejante lugar, pero no lo es. Así es el mundo. Y en el mundo nosotros tenemos que trabajar y vivir. No podemos decir, yo no voy a ir a Carrefour a comprar porque me dijeron que los mormones también han comprado acciones en Carrefour. Y no, bueno, si te pones a hilar muy fino así, no vas a comprar en ningún lugar, porque el hombre que tiene la tienda en la esquina, él también es devoto del Rocío. Entonces, si le das dinero, él lo usa para eso. Pues no puedes meterte en eso, porque el mundo es así. Nos está hablando de nuestro comportamiento como creyentes en la casa del Dios viviente. La casa de Dios, la iglesia del Dios viviente. Y entonces, en esa iglesia estamos no solo cuando nos reunimos. Ya lo sabéis. Estar en silencio, como dice en 1 Corintios capítulo 14. Silencio es no hablar. No permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Eso es lo que el Señor quiere. Y el Señor da su voz por medio de su apóstol aquí. Es el deseo que Él tiene para la iglesia. Mirad, cuando las mujeres han tomado lugares de dominio y de enseñanza, algunas de las cosas que han pasado. Que ha habido la Madame Blavatsky, que ella empezó teosofía y espiritismo. Y la Mary Baker Eddy empezó la llamada ciencia cristiana, que no tiene ni ciencia ni es cristiana, pero así se llama. Elena White con el adventismo del séptimo día. Amy McPherson es una mujer que ya se metió en el pentecostalismo, de donde salió la Iglesia de Dios y luego las Asambleas de Dios. Todo eso ya en el fondo tenía a ella como profetisa y maestra en medio de ellos. Y de ahí salió de reuniones en una casa en Los Ángeles. Y ahí en principio del siglo pasado, empezó todo el pentecostalismo moderno. Y no solo eso, sino que como Joyce Meyer, que cita él aquí, y otra señora que él pone aquí, una anécdota de una pastora allí en... El pueblo es Barranquilla, Colombia. Yo no sé si conoce Barranquilla. Sí, sí. Y bueno, así está el mundo evangélico. No solo la secta, sino... Y cada vez que se hace esto, se va en contra de lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Es un peligro. Luego, en el 13 y el 14, las razones, más razones, y no son culturales. Pablo dice primero, porque no permito. Es contra el deseo y el permiso de los apóstoles del Señor bajo inspiración, porque no permite, no está permitido. Ahora, si pone ahí, eso aquí no vale para mucho, pero si pintan ahí el borrillo amarillo, que no se debe aparcar, y ponen un letrero, en España no significa nada, porque toda la gente va a aparcar ahí hasta que venga la policía y van corriendo a quitar el coche antes de que se multe. Pero ese trozo ahí pintado de amarillo significa que allí no se puede aparcar. No permitido. Ya sabemos lo que significa. No permito. Pero ahora él va más adelante. Como él sabe que seguramente Dios sabiendo que alguna persona va a decir sí, pero eso no. ¿Pero por qué no? ¿Pero por qué no? ¿Pero por qué no podemos? ¿Acaso somos tontos? ¿Acaso no podemos nosotros hablar y saber cosas y enseñar? Si hay profesores en las escuelas seculares, en los colegios, en los institutos, ¿por qué no puede haber también en la iglesia? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y siempre viene el bombardeo de preguntas. Y la respuesta de la palabra, versículo 13, ¿por qué? Y esta razón no tiene nada que ver con cultura. No dice, bueno, porque allá en Éfeso veréis, es que ahí en la cultura hay algunas cuestiones que hay que cuidar, el testimonio y tal y cual. No lo dice. La razón que da va a la creación. Mira lo que dice. Adán fue formado primero y después Eva. ¿Qué cultura es esta? ¿Por qué debe la mujer aprender en silencio y no enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre? ¿Por qué? Porque Adán fue formado primero. Orden en la creación. ¿Cuán importante a nosotros es, y yo espero que lo hayáis adivinado ya, el libro de Génesis? Toda la palabra de Dios. Pero el libro de Génesis, allí, cuando uno va leyendo y va recibiendo una enseñanza, no solamente de información acerca de cómo empezó todo en el principio, sino que también se pone ahí las bases para cosas que vienen luego en la palabra de Dios, como así aquí en 1 de Timoteo. Adán. Y cuando yo leía en Génesis, os digo la verdad, cuando yo leía en Génesis las primeras veces que iba leyendo eso, yo no sacaba ahí gran importancia de eso. Bueno, Adán fue creado, después Eva presentado a él, y después los hijos, y Caín mató a Abel, y ahí para adelante, ¿no? Y yo no prestaba mucha atención a eso. Pero mirad lo que el Espíritu Santo hace en el Nuevo Testamento. Él saca la importancia del orden de la creación. Adán fue formado primero y ella fue formado, como dice aquí en Génesis. Vamos a mirarlo. Capítulo 2. Versículo 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y entonces, tomando el hombre, poniéndole a dormir, y le sacó la costilla, y de esa formaba la mujer y la presentó. Y cuando dice se la presentó, la palabra en hebreo para presentar no es como decir, bueno, aquí está. Es como una persona que presenta una obra de arte, una escultura que ha hecho, que está con una manta y la quita. ¡Chan! Así, de esa forma, y la presenta, y hay trompeta, o hay aplausos, o la gente está ahí admirando esa gran obra. Pero esa es la palabra, es muy fuerte, entusiasta, esta palabra que usa en hebreo, la presentó. Es decir, mirad lo que he hecho. Bueno, pero la hizo para hacer ayuda idónea. Y allí el orden en la creación nos está enseñando eso, porque Adán fue formado primero y después Eva. Segunda razón, que tampoco tiene nada que ver con cultura, ni de Corinto, ni de Éfeso, ni de ningún otro lugar. aquí Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Otra vez cita Génesis capítulo 3, esta vez. Génesis 2 y luego Génesis 3. Que fue cuando la mujer, actuando independientemente, librada, actuó así. Fue engañada, no recordó correctamente la cita, las instrucciones de no comer, y se lió en un diálogo con el diablo, se dejó engañar. Ella no lo hizo así, plantándole cara a Dios, podemos decir, sino que ella sinceramente fue engañada. Ella pensaba que estaba haciendo bien, pensaba que iba a salir bien la cosa. Sí, lo veía, que era agradable, bueno para comer y deseable para hacer uno sabio y darle conocimiento. Ella se metía ahí con todo el entusiasmo que puede tener una persona que va a una tienda dietética y ve ahí unas pastillas que eso te ayuda, también ayuda al hígado, te ayuda a perder peso, pone mejor la piel, en mejores condiciones. Bueno, dame dos botes y empieza a tomarlo todos los días, con gusto, porque está deseando no envenenarse. No está con ganas de matarse, está deseando tener el buen efecto de esa pastilla. Así ella se metió, engañada, se dejó engañar. Dos mejor que uno, de haber consultado, de haber no actuado independiente de su marido, la historia podía haber sido distinta. Pero la historia no es distinta, ya lo he hecho pecho, ya no tenemos más opción que vivir en los resultados de lo que pasó allí. Ella fue engañada e incurrió en transgresión. Así es el claro testimonio de la palabra de Dios. Y en otras ocasiones hemos hablado de Romanos 5, donde ahí dice que por Adán el pecado entró en el mundo. Entonces, ¿cómo entendemos eso? Bueno, de eso ya hemos hablado. Yo no sé si os acordáis o no, que cuando Eva pecó y después llevó el fruto a Adán, él no fue engañado. Él comió sabiendo dónde se metía. Él sí que llevaba la contraria a Dios. Él sí que entendía muy bien lo que no tenía que haber hecho. Y además, cuando él pecó, antes de pecar a Adán, había una persona, dos personas en el planeta. Una persona que había pecado y otra persona que no. Todavía había esperanza de que la raza humana podía tener, de alguna manera, a lo mejor le sacaba otra costilla, yo qué sé, no voy a ponerme ahí a conjeturas. Pero podía haber traído otra persona y podía haber seguido la raza, o al menos la mitad de la raza, sin pecado. Pero cuando él pecó, el progenitor y la progenitora, las únicas dos personas en ese planeta, habían caído en el pecado, y por el pecado de Adán se arruinó la raza, pero por el pecado de Eva incurrió en transgresión y se metió el pecado en la humanidad. Luego se metió a la condenación a todos por la decisión que tomó Adán. Pero ahí está, en Primera de Timoteo no está hablando como en Romanos del efecto a toda la raza humana. En Primera de Timoteo está hablando del error que cometió la mujer. Y igual como Dios en Romanos 5 culpa a Adán de pecar y meter toda la humanidad en el pecado, en Primera de Timoteo 2 culpa a la mujer de incurrir en transgresión y dejarse engañar. Y dice, no debe enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Desde Edén en adelante no está permitido. Ella es, 1 Pedro 3:7 dice, el vaso más frágil. No debería actuar independientemente. Y claro, el diablo va atacando el orden y la estructura de la familia, del matrimonio y de la iglesia, de modo que va por el mundo y ahora en ciertos lugares en las iglesias destruyendo todo ese santo orden que Dios estableció. Y cuando él consigue eso, pues él consigue poco a poco arruinar lo que queda del testimonio de Dios en la humanidad, y eso sí que es muy triste. La mujer incurrió en transgresión, y si no quiere ser engañada e incurrir en más transgresión, debe prestar atención a lo que Dios dice. Dios le dio una instrucción en Génesis, y Dios le da una instrucción en 1 de Timoteo capítulo 2. Y si no quiere incurrir en transgresión, debería prestarle atención. La serpiente, dice en 2 Corintios 11:3, con su astucia engañó a Eva. Él fue a ella, no sabemos qué tipo de fruto era, no lo dice la palabra de Dios. Pero eso no es el punto es que él hablándola, enganchándola en diálogo y entonces llevándola por donde él quería, porque él es astuto, el diablo. Y entonces sigue engañando ese mismo diablo a las personas que no prestan atención a la palabra de Dios. Por eso es tu deber, así como mi deber, conocer y obedecer las Escrituras. No seguir las modas de los hombres, ni las enseñanzas de los hombres. Y eso lo hemos dicho más de una vez, que no importa quién enseñe, cada uno debería tener la palabra de Dios abierta y estar mirando las Escrituras para ver si esas cosas son así. Porque tenemos un enemigo que es astuto y que le gusta arruinar todo lo que Dios quiere hacer. Ella tiene un privilegio, la mujer creyente tiene un privilegio y tiene una oportunidad con ese privilegio. Y esa oportunidad empieza en el versículo 15 con la palabra pero, porque ha estado hablando de que ella no debe hablar, que ella no debe enseñar, que ella no debe ejercer dominio sobre el hombre. Pero hay algo que puede hacer, hay algo que debe hacer, hay algo que Dios quiere que haga. Y no solo eso, sino que lo pone en ese sentido, se salvará. Pero, dice, contraste con esas prohibiciones, ahora Dios le va a decir algo que puede hacer, se salvará. ¿Cómo se salvará? Entonces las mujeres estériles o las mujeres que no se casan, entonces no pueden ser salvas. ¿Eso está hablando de salvación del alma? ¿Está hablando de perdón de pecados? ¿De justificación? Pensadlo un momento. Dice que se salvará engendrando hijos. No dice que se salvará siendo pastora. Se salvará siendo presidente de un país, directora o gerente de un negocio. Se salvará sacando doctorado y catedrático y todo eso y haciendo el mundo respetarle que no es una mujer tonta. Pues ya lo sabemos. Pero no se va a salvar en el plan de Dios por esos medios. Se va a salvar en el plan de Dios en otra forma. Que es su lugar principal en la palabra de Dios. Es su hogar. En y por medio de su hogar tiene una gran obra que Dios quiere que haga. Y esto se ve en Tito, capítulo 2, cuando habla a ella. Y allí, tarde o temprano, alguien me va a decir, bueno, es que, sí, claro, tú has citado que dice no permita a la mujer enseñar. Ajá, pero es que luego en Tito, capítulo 2, es que dice que las ancianas enseñen. Claro que lo dice. Soy bien consciente de eso. Las ancianas, Tito 2:3, asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen. ¿Y qué es lo que tienen que enseñar? A las mujeres jóvenes, a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Todo eso se puede enseñar en una casa. Para eso no necesita convocar un culto, una conferencia, un retiro de mujeres. Eso es lo que una mujer de más años y experiencia en la fe puede enseñar a una mujer joven. Siempre que haya sido ella la mujer más anciana, siempre que haya sido ella lo que procura y pretende enseñar. Si ella no ha sido prudente, no lo puede enseñar. Si ella no ha sido casta, si ella no se ha sujetado a su marido, ¿cómo lo va a enseñar a las mujeres jóvenes? dice en el versículo 3, maestros del bien, es una sola palabra en griego que es maestras de buenas cosas, no de doctrina, no de conferencias, no así que presentaciones y con sus portafolios y sus notas y bosquejos, como algunos maridos que hemos conocido que se han quedado en casa contestando el teléfono y haciendo la cocina para que la mujer prepare sus estudios y sus sermones. No, eso es invertir los papeles, como decía nuestro amigo Vicente. Su lugar principal de servicio es en y por medio de su casa. Y entonces, cuando, volviendo al tema, se salvará, recorrerá, como bien dice el hermano McDonald, que salvación significa liberación o rescate. Salvar significa como liberar o rescatar, y se aplica a diferentes cosas. Por ejemplo, en Mateo 9, 21 y 22, la mujer que tocaba el borde de su túnica decía que se salvaría si solo podía tocarlo. Ella no pensaba que por tocar el manto que llevaba el Señor iba a tener perdón de pecados. Lee el contexto. Ella está pensando en salvarse de su azote, de quedar libre, de ser liberada de aquel flujo de sangre que ella padecía por tantos años. En Mateo 24, versículo 13, el que persevere hasta el fin será salvo. Aunque como en su día mencionamos, algunos calvinistas enseñan que esto significa que uno tiene que agarrar hasta el final para llegar al cielo, pero eso no está hablando del cielo. Si lees el contexto y lee el comentario, si queréis, del hermano McDonald, y él explica muy bien el peligro de eso, de creer que esto se refiere a la salvación del alma. Se refiere a ser salvo o liberado de la tribulación. Está hablando de los tiempos de la tribulación, y los que perseveran hasta el fin de la tribulación serán librados. Cuando venga el Señor, ya se levantará la tribulación, se quitará la tribulación, y ellos tendrán alivio por fin. Otros por muerte, por martirio, irán a la presencia del Señor. Pero los que viven y perseveran hasta el fin, ellos serán librados de la tribulación aquí en la tierra. En Hechos 27, 30 y 31, salvos, allí en su contexto está hablando de aquellos marineros que están a punto de ahogarse. Y algunos soldados toman, y para quitar ahí el esquife y irse en esta barquita que tenía, ellos querían salvarse y dejar los demás arruinarse. Y Pablo les dice al centurión, si eso no se queda, no se va a salvar nadie. No estaba hablando de una gran conversión de toda la gente en el barco. Está hablando de salvarse, de ahogarse, librarse de morir ahogados en el agua. Y cuando aquí en 1 de Timoteo habla de salvar, está hablando, como bien varios hermanos te pueden decir, salvar su posición, la posición de la mujer, de la infamia, de lo que pasó allí en Génesis, cuando cayó en tentación, engaño y pecado. A esta salvación se refiere engendrando hijos. La mujer, en cuanto al perdón de pecados, se salva como todos los demás, por la gracia, por la fe en el Señor Jesucristo, por arrepentirse y confiar en el Señor Jesucristo. Cuando se trata de perdón de pecados, es esto. Pero cuando se trata de la posición de la mujer, y por supuesto la mujer creyente, porque las mujeres incrédulas no aceptan eso, dice engendrando hijos. ¿Y en qué sentido engendrando hijos? Es en su hogar que ella se salva, no en la universidad, no en el mundo de negocios, en estos lugares. Y como el diablo no quiere que la mujer cristiana se salve, salve su posición, obedezca a Dios, tenga la bendición de Dios, ¿qué quiere el diablo hacer? La quiere sacar del lugar y meter en todos esos lugares. La quiere dar toda una forma alternativa de vivir para que allí se pierda y que no tenga esto que Dios le ofrece aquí en 1 Timoteo 2:15. Se salvará, dice él. ¿Se salvará cómo? Engendrando hijos y cuidando de estos hijos. Eso no quiere decir que la única forma que una mujer puede tener esta salvación es engendrando hijos. Y las mujeres estériles se quedan castigadas. Eso está hablando de las mujeres que sí tienen hijos, que pueden y sí los tienen. Que si ellos engendran y ellos cuidan estos hijos para que vivan vidas de piedad, para que vivan, como dice aquí, en fe, amor, santificación con modestia, si tienen fe, confianza en Dios, ella y sus hijos. Porque la palabra permaneciere es aquí, en otras versiones y traducciones, plural, no singular. Y yo lo miré en el original para asegurarme, y así efectivamente es. Es plural. Si permanecen o permanecieren en fe, ella y sus hijos, confianza en Dios, amor, la caridad, santificación, la santidad, con modestia, tal como había dicho en el versículo 9, con pudor y modestia. Si ella enseña eso, no ser desvergonzada, como mucha gente en el mundo que se ha perdido toda modestia y recato. Pero cuando una mujer enseña estas cosas, fe, amor, santificación con modestia a sus hijos, ella está allí tocando el futuro del mundo. La madre que cría a sus hijos de esa forma está tocando el futuro del mundo. Y la hermana Madonna dice que no es casualidad que el siguiente versículo es 3:1, que habla de obispos en la iglesia. Que una madre puede criar hijos que pueden acabar sirviendo al Señor. ¿Y qué diferencia hay entre el efecto que esa madre, que esa mujer tiene en el mundo y el efecto que tuvo Eva? Eva fue engañada, se metió en algo, tomó decisiones sin consultar en nada por su cuenta y metió, luego convenció a su marido, mira, come eso porque me he quedado ahí sola, lo he comido yo y tú no, y ahora qué nos pasará, y no sé qué, si lloraba, no sabemos qué pasó ahí. Al final ella se lo dio y él lo comió. Y aquí estamos, en un mundo de pecadores. Qué diferente cuando la mujer, por su influencia, produce fe, confianza en Dios, en lo que Dios ha dicho, lo que no hubo en Génesis 3. Amor a Dios y su palabra, y amor, caridad a los demás. No amor propio, como está de moda y se estila mucho en el mundo. Santificación, santidad, separación del mal y viviendo vidas de pureza, vidas distintas para Dios en vez de perderse ahí en el mundo como todos los demás, con modestia. Estas son virtudes y valores que una madre debe tener y demostrar y enseñar. Esto es lo que Dios está deseando. No como lo que pasó en Edén, cuando el resultado fue perder la bendición, perder el lugar, el privilegio y ser expulsados. Todo eso por el primer bocado y lo que sucedió después. He dicho que es un privilegio y una oportunidad. Esa es la oportunidad que Dios pone. Algunos me pueden decir, ¿y sí, qué pasa si yo soy soltera y no tengo hijos? ¿Y qué pasa si no he podido tener hijos? Yo te diría que a la luz del versículo 15, tengas en cuenta el buen efecto que tú puedes tener y el buen impacto y el buen ejemplo que tú puedes dar a niños de otros, a nietos, a sobrinos, a otros que viven alrededor tuyo. El efecto que puede tener una mujer santa de Dios en la vida de los que son jóvenes que se van a criar y afectar luego al mundo es tremenda cosa. Y Dios te da esa oportunidad. Si también te da a tus propios hijos, pues bendito sea Dios. Pero eso está en manos de Dios, no en manos mías. Es un privilegio y una oportunidad. No como el mundo que mira despectivamente y dice, ah, esa no tiene carrera, se ha quedado en casa. Como diciendo, como tonta, o como no vale para estudiar, o como no le dejan. Pues no es eso. vale para hacer lo más importante que Dios le da a hacer, que es formar en santidad, en fe y en amor vidas para el futuro. Gran trabajo es que el Señor nos ayude entonces a aceptar, a abrazar alegremente lo que Él nos da y dejar de un lado alegremente lo que Él no quiere para nosotros. Así sea, para su honor y gloria. Amén.